El día de hoy es 9 de mayo del 2003, en la ciudad de Cuauhtémoc, Chihuahua, entrevistando al señor Francisco García Carrillo para el Departamento de Historia Oral en la Universidad de Texas en El Paso, Mirna Parra Mantilla. Buenas tardes, señor García.
Buenas tardes.
Para empezar la entrevista, quisiera que me dijera dónde y cuándo nació.
El 1934, el 1933 en Cusibirechik, Chihuahua.
Quisiera que me platicara algo de su niñez, sus papás, sus hermanos, fue a la escuela.
Pues fui a la escuela muy poco y pues tengo algunos hermanos. Y mi papá y mi mamá ya fallecieron, y varios de los hermanos también.
¿A qué se dedicaba su papá?
Pues más bien era vaquero y agricultor, a las dos cosas, pero más bien se dedicaba a las cosas de caballos, de ganado.
¿Y era ganado propio o trabajaba para otra gente?
Tuvo él el ganado propio, pero después trabajaba para otras gentes. Para un señor don José Fernández, que era español y era ganadero.
Y usted de niño, dice que fue a la escuela, ¿verdad? ¿Hasta qué grado fue a la escuela?
No, muy poco, hasta tercer año.
¿Y a qué edad empezó a trabajar usted?
Bueno, pues en aquella época se trabajaba desde muy chico, como de los 7, 8 años para
Muy
adelante,
chiquito.
muy chiquito, pues cosas del campo que necesitaba uno trabajar, por así era la vida.
Con su papá.
Sí, con mi papá y luego sembrábamos y atendíamos la labor. Y pues ahí aprendí algo de campo. Como decir, arriero, cortar leña, en fin, todas esas cosas.
¿Cómo se dio cuenta del programa Bracero?
Pues en ese tiempo estaba por toda la República, se sabía en toda la República, y había reconcentración aquí en Chihuahua. Y iba uno y se anotaba, iba uno y sacaba un número. Y ahí quedaba el nombre ya. Después hablaban de la cantidad fulana, por ejemplo, del 20 a 30 mil que iban a entrar. Entonces se acercaba a esa cantidad a una parte que le decían el trocadero en Chihuahua. Y allí había oficinas del gobierno americano y del gobierno mexicano. Había de las dos autoridades allí también y oficinas. Y ahí lo contrataban a uno. Para ir al paso, y en el paso le hacían toda clase de exámenes, y si salía bien, pues de ahí lo contrataban para llevarlo a otros estados, a la parte que le tocara uno, que quisiera ir uno, en todo Estados Unidos se diera. Llevaban braceros para todo Estados Unidos, para todos los estados.
¿Qué le hizo tomar esa decisión de irse como bracero? ¿Qué lo motivó a irse?
Pues mire, había pasado muchos peligros yo porque también fui minero de unos 10, 14, 16 años, 18, algo así. Trabajaba en las minas y ahí había mucho peligro. Entonces aquí había menos, se ganaba uno menos dinero que por allá y allá pagaban mejor. Iba uno una temporada y ya después ya se venía uno con permiso o venía uno ya con el contrato ya cumplido.
¿A qué edad tenía cuando se fue la primera vez?
Bueno, cuando fui la primera vez de brasero,
Sí, señor.
no recuerdo la edad, pero como 18 años. Ahí tengo papeles.
¿Sí tiene papeles?
Sí, ya son puras copias porque los otros los he mandado ahí donde dicen que van a. ¿Quiere que los traiga? Para que vea las copias.
Sí, no, ahorita que terminamos la
Ah,
entrevista,
bien.
si quiere. Ajá. ¿Y qué le dijeron sus papás cuando tomó la decisión de irse como bracero?
Pues no, me decían que me cuidara mucho, que por ahí iba uno a tierras extrañas y pues pudiera haber peligro. Nada más.
¿Y se fue solo o alguno de sus hermanos fue o algún amigo?
Pues iban amigos así. Una vez me fui con, bueno, de aquí de la casa me iba solo. Y ahí en la contratación, ahí se hacía uno de amigos. Y si le gustaba a uno de sus amigos, con eso se iba de ahí para allá. ¿Quiere que se los nombre?
Está bien. Ya estando en Chihuahua, bueno, ustedes viajaron de Cusi a Chihuahua, ¿verdad?
Sí.
¿O están ya aquí en Cuautemoc?
De primero sí, de Cusi a Chihuahua. Y después las otras contrataciones estuvieron de aquí, me iba a Chihuahua. Porque primero vivíamos en Cusi, después vivíamos aquí. Y después vivíamos en Chihuahua también.
Tengo entendido que ahí en el trocadero, depende del número que usted tenía, pasaba mucho tiempo, que hasta meses, semanas,
Sí,
para...
era una reconcentración muy grande. Yo creo que había como unos 200.000 reconcentrados de toda la República.
Bastantes.
Venían del sur muchos, de muchos estados de por allá. Y casi la mayor parte de la gente que querían los gringos era Chihuahua, Durango, y Coahuila, de Zacatecas para acá. Porque aquellas gentes había muchos que no sabían el español.
Y por eso no los querían mucho, porque no podían entenderlo muy bien, ¿no?
Y no estaban impuestos a estos trabajos de aquí, de, por ejemplo, Texas, algodón, todo eso.
¿Cuánto tiempo pasé en Chihuahua en el trocadero para que lo echaran ya en el camión o en el tren y rumbo a Juárez?
Mire, yo allí tenía familiares en la casa. Entonces iba a darme una vuelta. Y vamos a decir que este día entraron 5.000. Entonces que para otro día se terminaban los 10 o 12.000 que pidieron. Entonces tenía uno que durar un día o dos allí o tres. Bueno, así me tocó a mí. A otros les tocaba 8, 15 días o más. Y así estaba la...
Y ya cuando dijeron su nombre,
Le
¿qué
hablaban a uno
reacción tuvo?
por micrófono y, por ejemplo, se reconcentraba ahí la cantidad de 4 o 5 mil personas, allí todos se hecho fila, y entonces ya le hablaban a uno por número y después le estaban hablando por el nombre, ahí mismo, y allí lo estaban investigando a ver si era apto para los trabajos que ellos necesitaban allá.
¿Cómo investigando? ¿Qué clase de preguntas le hacían?
Por ejemplo, en una vez, la segunda o tercera vez que fui yo, dijo un americano, entramos primero con los mexicanos, a donde estaban los federales, ¿verdad? Investigaciones de papel. Y luego de allí se iba uno a otras mesas donde estaban los americanos y se formaban ahí 40 o 50. Entonces el americano hacía preguntas y dijo, muchachos, dijo, queremos pura gente para Texas. ¿Han piscado algodón? Pues todos dijeron que sí. Y la mayor parte era gente del sur. Y entonces dijo el gabacho, dijo, pues yo voy a... Vamos a piscar algodón, dijo. A ver cuántos saben piscar algodón. Porque contaban mentiras allá al entrar. Y entonces dijo, vamos a piscar algodón. Y se puso a piscar como si fueran manzanas acá arriba. Y yo me puse a piscar algodón acá abajo. Y entonces ella me dijo, que gaste para allá, dijo. Y les dijo a los demás, ¿qué tamaño es el algodón que han piscado ustedes? No, pues grande. Quiere decir que no conocían ni las matas. Porque las matas, pues póngale un medio metro, un metro, algo así. Y ellos estaban piscando como si estuvieran árboles. Esa fue una de las cosas que pasó ahí.
Y ahí les pedían algún papeleo o alguna identificación que les pedían ahí.
Pues pedían la cartilla y una carta de recomendación del presidente de la autoridad que hubiera en su pueblo, o comisario o algo así por el estilo. Y había recomendaciones de los presidentes, yo ahí tengo una, por ahí está guardada, que le daban a uno la carta que era agricultor o algo así por el estilo, y que estaba apto para trabajar. Esos papeles le servían a uno.
Eso era por parte del lado mexicano, ¿verdad?
Pues,
Los
sí,
funcionarios.
no, es que ahí lo revisaban a uno todos los papeles de aquí que llevaba de su municipio. Y allá entraba hasta Río Vista. En Río Vista se concentraba todo lo que iban llevando de aquí de la República para allá. Y ahí había médicos, había puesto todo para examinarlo a uno. Y ahí le daban a uno comida y pues ahí una camita de esas de campaña para que durmiera mientras se contrataba. Y allí escogía uno el estado que quisiera, al estado que quisiera ir. Que venía un americano que pedía, por decir algo, 100 gentes o 50 gentes. Y entonces decían tantos para San Luis, Missouri, o tantos para Texas o para X estado. Nuevo México, lo que fuera. Y entonces ya esos entraban ya después de estar examinados de todo. Le sacaban a uno sangre y todo eso. Y que salió bien en todos los exámenes. Entonces ya entraba en la lista de los que pedía aquel americano. Se formaba y ahí le contrataban, le ponían el sello para qué estado iba. Entonces ya el americano se hacía cargo de uno. Se lo llevaba en un tráiler, en camiones, en avión, lo que fuera.
¿En
Así
qué
era.
estados estuvo usted?
Yo estuve de contratado, estuve nada más aquí en Texas y en Nuevo México.
¿En el puro algodón
En
o
puro
qué?
algodón, sí, puro algodón. Pues allí, cuando había algodón regado, piscaba uno y cuando se trataba de sembrarlo, de regarlo, pues cosas así por el estilo, lo que es de un rancho.
Volviendo un poquillo al trocadero en Chihuahua, ¿es cierto que les hacían afuera con las manos a ver si tenían
Pues
malos trabajadores?
sí, las hacían a ver si tenía unos callos. Pues por ejemplo, yo me mantenía a veces, en esos tiempos trabajaba en las minas, y como allí se trata de barrenar, y con esta mano agarro la barra y con esta le da el marro, tenía unos cayotes toda la mano hecha callo.
O sea, qué fácil pasó usted ese
No,
modo.
fácil, el tocante a lo de las manos, fácil. Eran muy duras, la palma de la mano era mucho, muy dura.
Y luego, ya que los llevaban de Chihuahua al Paso, ¿en qué se fueron? ¿En qué los llevaron?
Pues a mí me tocó ir en tren de carga. A veces llegaba uno todo revolcado porque a veces habían descargado los trenes de carbón o de metal y así iba y uno, entre los vagones sucios, llevaban pues 12 o 13 mil en un solo viaje, en un solo tren. No es que era el tren re largo, muy, muy grande.
¿Y tenían alguna parada o era un solo
Se
viaje?
paraba en Villa Ahumada. Me acuerdo que allí comíamos asaderos en Villa Ahumada. Y de allí hasta Juárez. Entonces en Juárez se bajaba uno del tren y se iba a pie hasta el río Bravo. Y allí en el río Bravo, ahí entraba uno a pie, llegaba a unas oficinas que había allí, al otro lado, ahí le daban el pase, ¿verdad? Pasábamos hechos fila. Y entonces pasaba uno por emigración allí y nomás va pasando y va pasando y así. Nomás le veían a uno los papeles así. Y luego estaban los camiones afuera, lo estaban esperando a uno para llevarlo al Río Vista. Y allá en Río Vista ya le echaban a uno pues un polvo como un desinfectante por aquello que llevaban unos animales o algo, pues cosas por el estilo. Y luego ya de ahí entraba, pues me parece que a los baños. Y luego lo seguían examinando aún, de todo. Y luego después ya que salía uno allí de los primeros que lo examinaban y todo eso, pues ya podía uno ir a pedir comida. Había muchos, así como especie de restaurantes afuera. Y ahí le daban a uno comida. Su bote de leche y su plato de, pues, frijoles con huevo o algo por el estilo. Avena o en fin.
Y ahí en Río Vista no tenían problemas, bueno, porque imagino que decía que los transportaban en trenes de carga, entonces ustedes respiraban todo ese carbón y todo eso. Ya
Ah,
llegando allá,
no,
¿no
pues
tenían problemas por los rayos X de los pulmones?
lo metían a unos rayos X y no había problema. Y por ejemplo, había personas que iban mareadas, que iban muy miniados, ¿ve? Los chavos que durábamos ahí 4 o 5 meses no nos hacían nada de las minas. Señores miniados viejos. Y entonces les aconsejábamos ahí los que sabíamos que tomaran mucha leche antes de entrar a rayos X. Y así se les hacía un trinque a los gabachos para aquellos hombres que trabajaran el par de meses, igual, que se alivianaran tomando leche.
O sea
Y
que
con eso no sale malo la persona, ¿me entiendes? En rayos X, en aquel tiempo, pues, todos puras jugarretas que hacía uno, pues andaba uno con necesidad.
entonces cuando llegaban a Río Vista, no los pasaban luego luego a todos esos exámenes médicos. Podían estar ahí un tiempecito hasta que les llegara su turno de entrar ahí o
No, no, iba entrando y iba llegando, iba a la fila de braceros, ¿verdad? Formados, de uno detrás de otro. Y ahí están asas y sas y sas. Pues son muchos médicos, de todo lo examinaban a uno, de cabo a rabo, de todo. Y había un médico para cada cosa ahí, o dos o tres para cada cosa, y enseguida estaba otro y otro y otro y así. Y luego llegaba uno a rayos X y ahí lo paraban a uno una planchuela como si fuera una báscula. Y luego le ponían algo aquí así, de la misma máquina. Y ahí le ponían a uno las manos aquí volteadas. Y allí le decían respire, no respire o algo por el estilo, ¿verdad? Y pues de allí ya pasaba a otros exámenes, que ya no me acuerdo ni cuántos. Pero sí, de todo lo examinaron a uno. La sangre y todo.
Y si alguien salía mal en uno de esos
De
exámenes,
ahí se dolía. Le daban un tiquete para que se viniera en el camión, para su tierra.
ah, o sea que de todas maneras sí les pagaban el viaje de regreso.
Sí, ahí sí. Ahí sí se lo pagan a uno si llegaba a salir mal o algo. Ya después, cuando agarraba uno dinero, que ya estaba uno trabajando y que ya se iba a venir, si quería llegaba allí a que le cancelaran el contrato y le dieran el boleto para venir. Y si no, pues se venía así sin cancelar el contrato y sin boleto. Tenía uno mismo que pagar.
Y dice que ahí en Río Vista ya llegaban los rancheros, ¿no? O
Sí,
los
no,
mayordomos.
no, llegaban los rancheros, es decir, mire, llegaban del estado de, vamos a suponer, de Kansas, que llegara uno y pidiera 1.000 o 2.000, pues que tantos dan para Kansas. Entonces aquel era como un representante americano que lleva tantos para Kansas. Entonces allá había otro depósito de gente, haga de cuenta el río Vista, y llegaba allá donde estaba la reconcentración, y llegaba toda aquella gente. Entonces ahí llegaban los patrones de los ranchos. Quiero tantos, que quiero 10, que quiero 12, y se los llevaba. No sé si me expliqué bien.
Sí, yo pensaba más bien que la concentración mayor era ahí en Río Vista
Allí
y
era.
que de ahí los llevaban ya derecho a los ranchos.
No, 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 es que es mucho. Era mucha la cantidad, y en aquel tiempo contrataban hasta 250 mil, 300 mil braceros por año. Entonces estaba repartido en Reynosa, Tamaulipas, y estaba aquí en Juárez, en El Paso, y en Sonora creo también había, no recuerdo en qué parte, creo en Tijuana también. Todas esas partes había braseros, había reconcentraciones. Y entonces unos llegaban, la mayor parte era llegado aquí a Chihuahua, de todas las partes donde había brasero. Así era.
Y ya usted cuando la primera vez que se fue, ya que llegó al lugar a donde iba a trabajar el rancho, ¿sí fue más o menos como si usted se había imaginado que iba a ser o le dieron ganas mejor de devolverse?
No, pues no, no tenía ni idea cómo iba a ser, pero sí me habían platicado más o menos cómo era el algodón, pero no tenía yo idea cómo iba a estar hasta que llegamos allá. Entonces llegamos por ejemplo, había una reconcentración en Pecos, por decir algo. Llegué a Pecos. Entonces llegó el patrón. Y dijo, necesito tantos. Y ya un ranchero, ¿verdad? Ya era con el que íbamos a trabajar. Y luego, pues ya nos contrató allí. Y luego ya ahí dejamos datos y todos también. Entonces de allí nos lleva a la tienda. Y cada quien agarra sus canastas o carritos como estos que hay en los supermercados, ¿verdad? Y luego se llenan de comida. Cada quien saque su mandado, su comida. Entonces, esa comida la teníamos que pagar nosotros el día que nos tocara el pago. Pero ya llevábamos comida ya para una semana, por decir algo. Y el sábado nos descontaban de la raya. La raya venía en sobres y ya venía descontado lo que uno debía en la tienda. Y ya nos llegaba el total de lo que alcanzaba uno. Y así estaba. Así cada 8 días lo llevaban a uno al pueblo.
Y si era lo único que les descontaban o tenían más descuentos que les de su cheque, o sea.
Del cheque, mire, no recuerdo yo muy bien si nos descontaban del cheque, pero tenía yo muchos papeles, me parece que había una cifra, no estoy seguro, me parece que había una cifra, y había un cuento también en aquel tiempo de que al gobierno mexicano le llegaba una cantidad por cada brasero. De eso sí me acuerdo yo que sí decía en el contrato, algo así.
¿Usted
Sí.
tuvo chance de saber qué era el contrato, qué cláusulas estaban en el
Nos
contrato?
daban un contrato como un montón de hojas como periódico. Grapadas así. Y ahí lo leía uno lo que venía en español y lo que venía en inglés. Y según las cláusulas que fueran.
Y por ejemplo, al momento de firmar el contrato, si usted tenía alguna pregunta o algo, ¿sí había gente ahí que le
Había
podía ayudar?
intérpretes. Sí, había intérpretes. Sí, pues uno lo que quería era trabajar. Y ya sabía uno más o menos cómo estaba el contrato con las personas que ya habían ido, que le platicaban a uno. Y ahí le leía uno y ahí sabía uno a qué tenía derecho. Tenía derecho a que lo curaran los médicos o pues cosas por el estilo.
Entonces usted, o sea, porque mucha gente nada más firmaba el contrato, pero sin darse cuenta de lo que estaban firmando. Entonces usted
Pues
sí se dio.
yo creo que más o menos así lo hacíamos todos, pero ahí teníamos representante luego y le decía a uno lo que contenía, representantes mexicanos, y qué era lo que contenía de su contrato, lleva estas cláusulas y estas otras, tiene derecho a esto y a esto y a esto. Y pues eran muy legales. Los gabachos eran muy legales, todos tendrán, pero sí son muy legales. No, no lo hacen a uno, una chuecura no se la hacen. Tocante ya a papeles así, no, no se la hacen. No es que también a ellos los amuelan. Sí, la ley es muy dura para ellos.
Y por ejemplo, ustedes tenían, no sé, un lugar o alguien, alguna persona con la cual ustedes se podían ir a quejar si algo no andaba bien o...
Pues si se trataba de alguna cosa así grande, por decir algo, iba uno al consulado mexicano. Aquí en El Paso había un, estaba en aquel tiempo, era, verá, un señor Chávez, creo que José Chávez, no recuerdo el nombre, pero era Chávez. Y este era del consulado mexicano. Si alguna cosa se le ponía a uno mal y iba y se quejaba, había que ir allá al Paso con él, o hacerle llegar algún aviso o algo. Y esos son los que atendían las... Ellos mandan gente a que atienda aquello, aquella queja, o ellos mismos la atienden. Y son duros con... A mí me tocó ver ahí con un señor, pues era americano, y llegó portándose mal y no, inmediatamente lo silenciaron allí mismo, luego. Tenía un montón de caraquetas ahí, algunos chavales.
Y por ejemplo, a ese señor, bueno, bueno, pero no tiene nada que ver con los rancheros este señor, ¿no? O el ranchero.
No, pues alguna queja de algún ranchero, de alguna queja de algún trabajador, y me tocó que el señor ese era ranchero. No recuerdo qué fuimos nosotros allí, algo fuimos también. Y el señor llegó muy bravo allí. Y no, luego lo silenciaron. Y se silencia, le dijo, pues lo mandan a cerrar. No, pues luego, y como una orden, como si hubiera sido de una autoridad de allá.
Y por
Y él
ejemplo,
era el cónsul, era mexicano. Él estaba el consulado allá. Es la autoridad que hay. Eso me tocó ver a mí.
y por ejemplo, este ranchero que llegó portándose mal, a él lo pudieran sancionar de alguna manera,
Creo que sí.
negándole braseros.
Pues en alguna forma, porque si era alguna queja de, tenía que responder por ella, alguna cosa. Y si se portó mal y no cumplió con los derechos del contrato, entonces sí podían sancionarlo a él. Así estaba más o menos la cosa. Ya no me acuerdo muy bien porque ya hace muchos años, pero más o menos así.
Ahora cuéntame de la primera vez que estuvo en el rancho, su trabajo, un día, descríbame cómo fue un trabajo normal de usted allá. ¿Qué hacía desde la mañana, el
Bueno,
lonche?
mire, hay dos formas. Una de ellas, el primer año no ganaba casi nada porque no sabía piscar. En el segundo año ya me fijé bien cómo le hacían los demás. Entonces ya me fui yendo para arriba poco todos los días, hasta que pisqué más que el mejor, aunque me esté mal en decirlo. Pero sí, había gente de aquí de la laguna, eran los mejores pescadores de aquí de Torreón. Y pues llegué a ganarles. Y de ahí para adelante ya, pues me llegó como una bendición, ya ganaba yo buen dinero, todos los días, todos los días. Pero es muy duro, es que todo el día ando muy agachado y luego con el costal arrastrando. Aquí nomás va echándole usted aquí. Y lejos, así como unos 8 pies, 10.
¿De largo el costal?
El costal, sí. Más o menos este año. Se lo amarra uno aquí así y luego aquí tiene la boca. Ahí le va echando. Y ahí le va aprensando. Se va llenando el costal hasta que lo llena.
Y luego si se le llegaba a romper el costal o algo, todo
No.
el algodón que habían piscado.
No, no es. Si va uno despacito, sí. Muy despacito va. Mueve las manos y agachado y échale el costal. No, no se rompe, es muy dura la lona.
Ah, eran de lona.
Son de lona, sí.
Y se ponían muy pesados, ¿no? Me imagino, de por sí la lona es pesada.
Pues 100 libras, 110, algo así. 120, pues ahí le calculaba uno, que no podía muy bien costar unas 50, 70 libras y pesaba. Pero para no perder tiempo, lo llenaba uno y así no perdía tiempo en ir a pesarlo. Así es.
¿Y luego tenían ahí un ratito para el lonche, algún tiempo, o tenía que ser todo seguido?
Pues el tiempo se lo daba a uno mismo, porque eso es al contrato. A 2.5 nos pagaban las 100 libras. Y el pima, me parece que a 3.50 o 4, pero el algodón, el hat, a 2.5.
¿Son diferentes tipos de algodón?
Sí, sí son
¿Cuál es la
diferentes.
diferencia de uno?
El hat, creo, me parece que le dicen. Es el que, el algodón chapo, es el que más rendimiento da. Y el pima, ese crece muy alto y es muy trabajoso para piscarse. Se pica uno todos los ojos ahí. Y luego, pero es el mejor clase. Ese es muy bueno, lo quieren para telas muy finas, creo. Según nos decían nosotros, pues.
Usted me decía que llegó a ser mayordomo.
Pues me dejaba encargado allí el señor cuando él se venía aquí a pasear.
¿Por qué? ¿Por qué lo subió de puesto a mayordomo? ¿Por qué cree?
Pues porque no éramos muchos allí, éramos tres, cuatro. Y estuvimos allí unos tres que nos quedamos, por ejemplo, se cumplió el contrato y entonces nos renovó el contrato para que siguiéramos todo el año. Y por conocido, algo así. Eso fue allá en Texas, también estuve acá aquí en Las Cruces, en Roswell, también estuve, en Monahans, Texas. Esas partes fue donde fui yo contratado nada más.
¿Cuánto tiempo estuvo de bracero? ¿Cuántos años duró de bracero?
Pues fui como unas 4 veces. De brasero.
4 veces, no son 4 años, ¿no?
No, no, no. El contrato era por 3 meses.
3 meses.
Y luego renovaba uno y luego le renovaban el contrato por todo el año, así. Me parece que era 18 meses lo que alcanzaba en un contrato. Así renovándolo. Y los que iban por allá a otros estados según el trabajo que fuera, unos iban al elote, a todas esas cosas. Ellos llevaban contratos de 40 días, de 45 días, algo así.
Y ¿cada cuándo venía a visitar a su familia?
Pues venía, ahora verá, cuando me renovaron el contrato como a los 4 meses. Y vine y me estuve unos días y luego me fui. Y pues yo creo que unos 3, 4 meses más también, así. Pues como no estaba yo casado, venía a ver a mi papá y a mi mamá.
¿Y luego se casó andando usted de brasero o ya?
Sí, cuando vine de Brasil.
¿Y usted nunca pensó en quedarse allá en Estados Unidos
No
para
me
arreglar papeles?
gustaba,
No, no le gustaba.
no, no me gustaba. Para quedarme, no. Para quedarme, no me gustaba. Me gustaba aquí más México.
Su patrón nunca le ofreció que
Sí,
pudiera regresar.
el señor este fierro, el que estábamos hablando ahorita, ese me ofrecía que él me ayudaba. Porque ese señor después andaba hasta en la migración. Él, después de que ya me vine, yo dejó el rancho. Y él andaba en la migración. Ahí hasta le hicimos producir un rancho que no nunca producía nada, porque tenía mucho tequesquite.
Hierba.
Tequesquite es una cosa que da la tierra, eso que con que se ponen los dientes amarillos por el agua, ¿verdad? Eso tiene tequesquite y eso pudre los dientes así. pues así el algodón no lo deja producir. Y por una carretera que le dicen la 17, a 7 millas de Pecos, ahí estaba un rancho que nadie lo quería y él lo agarró. Le dijimos, agárrelo y nosotros lo hacemos producir. Y le hicimos unos bordos por las tierras y todos los coleos, los sobrantes del agua de los otros ranchos, los metíamos allí. Pues era un solo mar. Y luego le abríamos ahí una compartita para que saliera, le movíamos con las palas para que saliera el tequesquite. Y se puso muy bueno el algodón allí. Le fue muy bien.
Y cuénteme, ustedes no, nunca tuvieron problemas en cuanto con la migración, de que estuviera ahí mucho tiempo dándoles vueltas, checándolos o algo.
No, ahí no teníamos migración en el rancho, ¿no? Y si venía, pues nada más lo saludaban a uno. Preguntaban que si no había mojados o algo así, nomás.
¿Y nunca tuvieron mojados ahí trabajando con ustedes?
Pues una vez que se vino el patrón, yo ocupé un muchacho que me hacía falta ahí. Me dijo, pues si necesitas gente, dijo, vas al trocadero. Y llegó ese muchacho, llegó de mojado allí. Y dijo, ayúdeme ahí, dijo, con unos 3, 4 días, dijo, ando muy amolado de trabajo. De dinero no traigo. Y trabajó ahí como una semana o dos. Y llegó la migración, y luego se dio cuenta, yo creo, la migración, llegaron por él. No, luego se vino, dio la migración, él mismo se vino, ni para qué correr.
Y a usted no le dijeron algo porque pues usted está a cargo del rancho, ¿no?
No, la cosa era dijo el de la migración, tienen que pagarle. Y entonces ya les dije yo que fuera ahí a la tienda, que fuéramos allá a la tienda. Y ahí le pagaba Benito, el de la tienda. Ese era muy amigo del patrón. Mientras que el patrón venía. Y cuando vino el patrón le dije, nomás se reía, ¿no? Era muy buena gente. Dijo, ¿por qué no fuiste allá? No, le dije, se me hizo muy trabajoso prender el tractor y ir a buscar 2, 3 hombres ahí que hicieran, que hacían falta. No, no me dijo nada, pues fue todo. Se ocupó ahí, pues por unos cuantos días el muchacho.
En sus días libres, ¿qué hacían? Cuénteme qué hacían para distraerse un poquito de todo
Pues,
ese trabajo que tenían que hacer.
mire, el domingo, el sábado a mediodía le parábamos al trabajo. Y nos íbamos a traer mandado. Y pues ya llegamos por allá en la noche, algo así. Y el domingo nos dedicábamos a bañarnos, lavarnos y lavar la ropa. Y si había modo, si acabamos temprano, podíamos ir al cine. El mayordomo nos llevaba al cine. Y ya cuando se acaban las películas, él mismo nos traía.
O sea que iban a las películas. ¿Qué clase de películas veían ahí?
Pues, por ejemplo, en ese tiempo había muchas de Luis Aguilar, de Jorge Negrete, Pedro Infante.
Ah, veían películas mexicanas.
Sí, mexicanas, íbamos a los cines donde había películas mexicanas. Y no tenía caso ir a donde no le entendíamos, ¿no?
¿Y cuánto pagaban por entrar al cine?
Ahora sí que no me acuerdo, hija. No lo recuerdo. ¿Qué sería? Pues sí, con unos 75 centavos, no, no me acuerdo. 75 en dólares, por ahí, más o menos.
Pues ya estaba caro,
Pues sí, se puede decir que estaba caro. Pues no, siempre no, no era tanto, ya, pues. 75 centavos, fácil, los ganaba uno un ratito ahí en el algodón.
y para las fechas, por ejemplo, de Navidad, 15 de septiembre, ¿los festejaban allá o pasaban así como cualquier día?
Pues allí en la noche, por ejemplo, comprábamos muchos pollos o gallinas y traía uno ahí que tomar cervezas o algo. Wine, un vino que le decían wine. Que una vez me dijo un viejito, yo no sabía, pues, no, casi ni lo conocía. Tomábamos nosotros pura cerveza y se llevó el papá, uno de los compañeros para allá. Le mandó a decir que se fuera. Y luego el sábado, el domingo, el sábado, nos fuimos al pueblo y él se compró una garrafita así de guay. Y cuando llegamos al rancho, me dijo, ándele, este no hace nada, dijo, no emborracha, dijo, tómese. Pues agarré un vaso y me lo tomé yo casi como agua. Y luego me sirvió otro, luego, no, a los tres vasos, párele, ya. Ya me emborraché con ese guaño. Sí, no, no. Y pues no, yo nunca me emborrachaba, ya sabes, me emborraché allí con ese guaño. No, ya no quise volverlo a tomar.
O sea, y entonces más o menos en promedio, siempre fueron pocos los braceros que estuvieron trabajando junto con usted. O sea,
¿en los ranchos?
Sí, señor.
Pues había veces que habíamos como 40. Nosotros no le tirábamos a llegar a donde hubiera muchos braceros, porque había ranchos que tenían 400 o 500. Era un desgarriate tremendo. Y donde había pocos se la pasaba uno mejor. Hasta la llevaba uno bien con todos. Y donde había muchos, pues era pleito, como era la gente nomás emborracha y se hace pleitista. Y no nos gustaba agarrar. Cuando pedían así poquitos, el patrón que pedía poquitos, con ese nos íbamos.
¿Y no se veía mucho la diferencia de las personas que eran de un estado y otro?
Sí, ¿cómo no?
¿En qué, cómo se diferenciaban o qué era?
Pues nomás al verlo, nomás al hablar. Conoce usted a la gente de aquí, el estado de Chihuahua. Y ya de otros estados así, ya tienen otro triple de hablar, otro modo de expresarse y todo. Y los del sur, pues, y de Oaxaca, todo eso. Pues a mí muchas veces me tocó irme con ellos aquí, guiándolos de aquí de Chihuahua para allá, que les servía como de guía, porque no sabían casi ni español. Y pues nomás estuve con ellos haciendo todas esas partes donde se contrataron y todo eso, hasta llegar a Pecos. Ahí los dejé, no dije, que Dios los bendiga. Ya me voy yo con los de Chihuahua.
¿Y el vestir era diferente o era normal?
El vestido. Ajá. Pues lo que llevaban ellos, pues llevaban hasta calzón blanco, algo así. Y eran, pues era otro modo de ser de ellos. Ajá. Sí. Y había unos que pues llevaban mucho dinero y no, pues no podían comprar en, así en las partes donde se paraba el tráiler. Había tiendas y luego me decían a mí que pues que ellos no podían, no podían comprar allí, que les trajera yo qué comer de allí. Pues ya les compraba galletas o papitas o...
¿Y por qué no podían comprar?
Pues según ellos, porque se les afiguraba que ahí les iban a decir que hablaran inglés o algo.
¿Y usted cómo se comunicaba con los rancheros y con la gente? ¿En inglés o...?
No, en español. Sí entendí, en el tiempo que estuve allá, logré entender mucho el inglés, pero no lo podía hablar. Pero sí lo entendía ya, cualquier cosa que hablaban ya les entendía. Sí. Y ya le digo, a esos braceros les compraba algo así en las paradas del donde se paraba el trailer. Pues galletas o cosas así por el estilo, soda o algo por el estilo. Pero allí ya no quise yo, pues estaban muy latosos, todo el tiempo tenía que andar con ellos. Y eran muchos, pues eran un montón de gente de eso. No, es que se consigan otro que les ayude.
Cuénteme acerca de la cuando usted tenía que renovar contratos y todo esto, ¿era otra vez todo el proceso?
No, renovar el contrato no. Renovar, si se quedaba uno a renovar el contrato, hasta el patrón le llevaba el contrato a la migración. Por ejemplo, ahí en Pecos, llevaba él todos los papeles de uno, de ahí van los nombres y todo. Y entonces ya llega él y ahí se lo sellan, es la renovación de contrato. Y ahí dice por tantos días, por tanto tiempo, por 3 meses o según el tiempo que fuera.
¿Y ustedes tenían la oportunidad de decir, no, mejor ya no me lo renueve, mejor me voy con otro ranchero o algo?
No, para eso, si se quería ir con otro ranchero, pues necesitaba poner de acuerdo a los dos rancheros, al patrón y al otro, porque había unos que sí le decían a uno, vente conmigo a trabajar, yo acá te doy más prestaciones, o en fin, más modo de sacar más dinero. Y cuando era muy bueno el trabajador, pues se lo quitaban al ranchillero, y pues se quedaba medio enojado, pero sí le daba chance a uno de que se fuera. Y al tiempo que ya iba a entregar el trabajador, pues entonces tenía que avisarle a aquel ranchero, ya lo voy a entregar, si quieres ve por él allá a la migración. Y así eran los arreglos.
Pero usted nunca tuvo problemas, ¿verdad?, con los rancheros, siempre estuvo bien, a gusto.
Bueno,
cuando menos conforme, ¿no?
No, con los patrones que me contrataron, no tuve yo. Sino que había uno que nos prestó el patrón porque no había trabajo. En los meses que nos renovó él. Y nos prestó con unos amigos de él. Y había uno que estaba muy loco ahí en un gabacho con que nos prestó. Pero era de los que habían ido a la guerra. Pip con ese sí se enojaba uno. No más que se enojaba él también con uno. Y ya al ratito ya venía muy contento y lo abrazaba uno y esto y lo otro. Pues estaba medio loco, estaba medio destrampado. Y con ese sí me llegué a enojar, pero no. Hasta lo eché un día en el agua porque iba yo a tomar agua así en el canal. Y luego me iba a poner el pie aquí. Y lo estaba viendo así de rabo, y le agarré el pie y cayó al agua a él. Y luego me decía que lo sacara. No, le digo, me zambutas al agua, le decía. Y luego le agarré la pala y se la di. Y la saqué. Oye, dice, pues, ¿por qué no me das la mano? No, le dije. Estaba agarrado así, dije. Y estaba muy hondo allí, muy hondo, sí. Pero no, se enojaba con uno y el ratito se contentaba. Era muy vago, era lo que tenía, estaba medio loco. Nada más eso. Y la llevaba hasta bien con él. Porque ya después iba y nos veía hasta allá. Nos fuimos ya con el patrón cuando tenía trabajo. Y iba hasta allá con nosotros. Comer chile bravo y... Pues estaba criado también con los mexicanos. Era de aquí del Valle del Paso. Destro Rey se llamaba. Y estaba criado de que todos los días se pasaba al Valle de Juárez, ahí con los mexicanos, ahí estaba criado. Nomás que había ido a la guerra, y yo creo que había, pues ahora Dios se volvió loco, quién sabe qué pasaría por allá.
¿Y usted nunca se dio cuenta de alguien que tuvo así un accidente muy fuerte, que lo tuvieron que hospitalizar, o algún brasero que pues, haya muerto o algo? ¿Qué pasaba cuando tenían algo así, un incidente tan grave como eso?
Pues no, de eso no me di cuenta, de eso que andar en la braceriada, ¿no? He visto otras cosas, pero acá, porque trabajé yo mucho aquí en Ponderosa, en celulosa, todo eso. Acá he visto muchos accidentes, por acá, pero de aquello no me tocó ver. Pues de vez en cuando yo no decía que se mataron, que iban así como se observa luego, por la carretera y que se mataron o algo así. Pero conocidos, ¿no?
Pues, no sé si tenga algún comentario final que me quiera hacer, alguna experiencia, alguna anécdota.
Pues no, ahorita me he hecho hasta muy desmemoriado, no recuerdo de nada. Uh-huh. ¿Y qué le podría contar? No, ahí contaba uno muchos cuentos, pero eran muy colorados, ni modo de contarle uno de esos. Y no recuerdo ahorita nada.
Bueno, pues muchísimas gracias por el tiempo y pues por aceptar la entrevista. Muchas
pues,
gracias.
Muchas gracias a usted, que se fijó en mí.
No, qué gracias.